un mexicano produce en promedio más de un kilo de basura al día.
Esto es media tonelada al año por persona.
¿Qué podemos hacer?
En este podcast encontrarás ideas a granel para mejorar el medio ambiente desde tu trinchera.
Cada gesto cuenta. Aquí te daremos información práctica y mucho ánimo.
Compartiremos experiencias de nuestro camino hacia una vida sin basura.
Habrá opiniones de expertos en temas ecológicos.
Resolveremos tus dudas y te acompañaremos a concretar tus intenciones de disminuir tu impacto ambiental y el de toda tu familia.
¡Comencemos hoy!
Hola Pau, ¿cómo estás?
Hola Rigo, muy bien, ¿y tú?
También muy bien. Aquí estamos en un episodio más de su podcast Ideas a Granel, su podcast verde, con la que ya ustedes conocen. ¿Qué podemos decir de ella? Madre, Zero Waster, Economía Circular, Michoacana, con nueva casa. Estamos estrenando ya nuevas oficinas de Ideas a Granel. Aquí está Pau.
Y nada más y nada menos en esta nueva temporada, tercera temporada de su podcast Ideas a Granel, con el ya conocido y queridísimo mercadólogo de Arandas, Jalisco. Si es la primera vez que nos oyen, pues van a ver por qué es nuestro mercadólogo favorito. Y que también camino Zero Waste y ya con muchas ideas para compartirles sobre cómo hacer para crearse su vida Zero Waste. Rigo Punto Bustos, ¡bravo!
Bueno. Ay, Pau, pues vamos iniciando una tercera temporada. Uh-huh. Qué rápido se ha pasado el tiempo, ¿no?
Sí, cuando íbamos a pensar que íbamos a estar haciendo una tercera temporada hemos conocido a tanta gente y que nos han contactado también. Así es que pues nos motivan muchísimo a seguir haciendo este podcast y pues así a difundir cómo llevar una vida más sustentable.
Sí, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan por los ánimos, por escucharnos, a Dani que también se sumó en la segunda temporada al proyecto de esa granel, que gracias a ella ya nuestro Instagram está más bonito.
Sí, ya tiene más información para que puedan compartir si es que no pueden oír todos los podcasts. Ahí en el Instagram Dani pone toda la información pues más importante que se dijo en el podcast y que pueden compartir.
Sí, y ahora el día de hoy no tenemos invitado. Como saben, normalmente lo que es en el primer capítulo y en el último capítulo de la temporada no tenemos invitados porque es como practicamos más nosotros de algún tema en específico que a lo mejor puede ser tocado más internamente. Uh-huh. Y el día de hoy vamos a hablar de lo que es ser Godín y tratar de ser lo más zero waste posible.
Sí, qué difícil, ¿no? Entonces aquí tenemos a un Godín. Rigo en su vida laboral pues tiene ahora muchas anécdotas y muchos aprendizajes que nos puede decir y compartir con todos ustedes, porque pues todos los que hemos trabajado en una oficina sabemos que ya hay ciertos vicios o ciertas actitudes o acciones que solemos tener y que se reproducen día con día, ¿no? Entonces a veces creemos que cambiar esa inercia es muy difícil y pues vamos a ver qué es lo que pasa con la contaminación que se produce desde las oficinas.
Sí, y o sea, creo que todas las personas, como dice Pau, que hemos trabajado en una oficina, nos hemos dado cuenta de los vicios que luego se empiezan a hacer en una oficina con estos temas de la basura y demás. Uh-huh. Y también algo súper importante es que luego en las oficinas nos ha tocado, o sea, a mí en mi experiencia me ha tocado que luego por meterse a algún distintivo de SRM o cualquiera que sea, tratan de hacer cosas que según ellos son responsables con el medio ambiente, pero terminan siendo no tan responsables o les hace falta más información y demás. Entonces vamos a aprovechar este capítulo para tocar todos estos tipos de temas. Uh-huh. Y dar ciertos tips, recomendaciones y demás. Pero vamos a comenzar con nuestra sección.
Sí, vamos a empezar con la ya conocida sección La Mazorca, que es donde les contamos una buena noticia acerca de la sustentabilidad. Y en esta ocasión quiero contarles que hay una noticia, bueno, una persona me contactó por Instagram para contarme un proyecto increíble. Ella es Dani Sostenible, así está en Instagram, y me contó que van a hacer un proyecto increíble que se llama Sail for Climate Action, y les voy a contar de qué se trata. Daniela es hondureña, pero va a participar en este proyecto que se trata de jóvenes de Latinoamérica, el Caribe y Europa navegarán el Atlántico desde Cartagena hasta Países Bajos con el fin de concientizar, alzar las voces de estas regiones que tan afectadas se ven por la crisis climática como son América Latina y el Caribe. En el barco es un viaje de 8 semanas y participarán en un programa a bordo de creación de capacidades de política internacional, acción climática, etc. Llegarán hasta Europa y asistirán a la conferencia sobre cambio climático de las Naciones Unidas, con el fin de contar su historia, los efectos de la crisis climática en las regiones, pues en este caso de América Latina y el Caribe, y una propuesta para tomar acción. Entonces, esto, bueno, cuando me contó, me dijo que le gustaría mucho que yo revisara el proyecto y que les diera algunos tips, pero en realidad se me hizo algo increíble. Ya vimos su página, lo pueden ustedes consultar, se llama Sail for Climate Action, y está en inglés, español y creo que en portugués también. Entonces, pues me hace una súper noticia que gracias a las redes sociales se puedan juntar tanta gente para tomar acción, para hacer movimientos, sí, para manifestarse, ¿no?, de una forma pacífica, pero también una gran aventura que van a emprender estos jóvenes, y para llegar a la cumbre de las Naciones Unidas y hablar por todos nosotros. Entonces, pues bravo por este proyecto. Y pues esto es la mazorca, porque pues me dio muchísimo gusto saber que alguien que conozco, digo, virtualmente, pues esté en este tipo de proyectos.
Sí, como dice Pablo, los invitamos a que en Google, en Ecosia más bien, uh-huh, busquen y le pongan así, ¿no?, la página, para que puedan checar ustedes lo que se trata el proyecto, de qué va, qué beneficios están buscando. Uh-huh. Creo que también están buscando patrocinadores, ¿no?
Así es, eso es una parte muy importante. Están haciendo crowdfunding porque quieren llevar participantes de Latinoamérica y el Caribe, de minorías e indígenas, para que sus voces sean escuchadas también internacionalmente. Entonces, además, existe la posibilidad de ir más allá y apoyar este proyecto de forma, pues, económica, ¿no? Ahí les vamos a poner el vínculo en nuestra página de Instagram, también nuestra página de internet, para que lo puedan consultar, hagan las preguntas que tengan que hacer, y si quieren, pues que apoyen este proyecto.
Va, perfecto. Pues esto fue La Mazorca.
Muy bien.
Ahora comenzamos que...
Pues ya con el tema.
A darle que es muy le dio ya.
Pues miren, primero les queremos decir que en las oficinas se produce mucha basura, como ya ustedes se imaginarán, pero también se pueden producir residuos peligrosos, que es algo que a veces no solemos pensar, ¿no? Como que decimos, ah, bueno, papel y basura ahí de la comida godín y ya.
Sí, los... ¿cómo se llaman estas cosas? Se me fue el nombre. Donde te mandan la comida.
¿Qué, bolsas o desechables?
Los desechables, todos los unicelos.
Qué bien, ya dice. Rigo se tomó muy en serio lo de quitar de su vocabulario el desechable y ya no se acordaba.
¿Cómo se llama esa cosa? Eso también es una señal que luego ya uno está creciendo, ¿no? Sí. Cuando ya en lugar de decirle el nombre dices esa cosa.
Esa cosa, perfecto. Ojalá que todos tengamos tu evolución. Sí, entonces casi siempre pues desechables o papel o cosas así. Pero hay muchos residuos tóxicos, bueno, residuos peligrosos más bien, que pueden ser sobre todo electrónicos. Porque según un informe de la ONU, aunque los desechos electrónicos solo representan el 2% de la basura sólida mundial, aportan hasta el 70% de los residuos peligrosos que acaba en los vertederos. O sea que de esa impresora, de esa fotocopiadora que a veces ya no sirve, o los cartuchos tan famosos, pues se van, si se van a la basura, si no se les da una gestión adecuada, pues se van a los vertederos, a los tiraderos al aire libre o a los rellenos sanitarios, y ahí pues empiezan a descomponer y a soltar residuos tóxicos. Los toners sobre todo, o sea, ¿sabes? Lo que tiene tinta y todo esto son sumamente tóxicos. Por eso hay que, pues, aprender a gestionarlos, ¿no? O sea, de manera adecuada. Aquí les vamos a dar algunas recomendaciones sobre qué se puede hacer en las oficinas. Pero antes de llegar a las recomendaciones, a mí me gustaría que Rigo nos contara un poco su experiencia en la oficina. Así que desde que tú, así como ambientalista imperfecto, desde que llegas...
Hashtag ambientalista imperfecto.
O sea, ¿había algo que te choqueó? Así te dijiste, estoy en shock de que esto todavía pase. Porque...
Yo pienso que hay como un antes y un después de cuando yo empecé a hacer como mi transición, ¿no? Desde antes de que yo empezara como a hacer este tipo de cambios o hacerlos como de forma consciente, me pasaba en, por ejemplo, en una empresa que trabajé, que esta empresa quería como meterse en lo de MEM, que es de Mejores Empresas Mexicanas, y la ESR, que es Empresa Socialmente Responsable. Entonces, muchos de estos se manejan como por bloques, ¿no? Y cada bloque es como de apoyo a los empleados o cosas así, ¿no? Y uno de esos bloques es... que tengas como un apoyo o algo que tenga que ver con el beneficio del medio ambiente. Entonces, en esa empresa yo me acuerdo perfectamente de que uno de los cambios que se decidieron hacer, creo que ya le platiqué a Pau en alguna ocasión, fue, empezaron como lluvia de ideas, yo me imagino, porque yo no estaba en esa sesión, pero de repente en los baños de la oficina, pues ya saben, están las sanitas, que están normalmente en todos los baños, y... un día desaparecieron las sanitas y aparecieron toallas.
Ay, ay, ay.
Y en lugar de sanitas, de tú secarte con las sanitas...
Las sanitas son toallas, ¿no?
Sí, son como toallas, como servilletas. Uh-huh. Entonces ya normalmente siempre están en las oficinas para que te seques las manos, ¿no? Entonces un día de repente ya no había sanitas, ya no había toallas de papel y había toallas de tela. Entonces, ahí las personas que se idearon esta súper buena iniciativa era de que ya todas las personas que iban a ese baño, en lugar de secarse las manos con el papel, se las secaron con la toalla. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que ya nadie se secaba las manos o agarraban el papel con el que te limpias para secarte las manos. Entonces, por ejemplo, para mí, en lo personal, ese es un mal ejemplo de las cosas que no se deben hacer, ¿no?
Sí, porque les daba como asco, ¿no? Secarse con la toalla de tela, con la misma toalla de tela, todos.
Sí, o sea, a mí me pasó de que cuando hicieron eso, yo ya no lo utilizaba. O sea, yo no utilizaba esa toalla. Yo decía, o sea, sí me daba como repele decir, ¿sabe? O sea, ¿quién habrá secado sus manos con eso? Y si en verdad las tenía limpias. Entonces son como muchas cosas que luego a lo mejor no eres tan escrupuloso y te vale y si te las secas... Pero yo pienso que a lo mejor como el 90%, 95% ha de ser de esas personas que le das asco, ¿no? Pero, por ejemplo, tenían esas buenas iniciativas y está padre, ¿no? Pero a lo que yo iba es que hay mucha falta de información que luego en las oficinas tratan de hacer como un cambio y no pasa, ¿no? Por ejemplo, me tocó ese. Otro que me tocó es compraron botes para separar la basura. Pero nadie sabe cómo separar la basura. O sea, no dieron una plática y creo que eso es algo que se da como mucho en ya como en los edificios o así, con el señor planta que dice, a ver, ok, voy a ir a recoger su basura, pero necesito que le separe. Entonces, para que le separen de una manera adecuada, necesito yo darles una plática. Pero acá, en las oficinas muchas veces, o al menos en la que yo estaba, llevaron botes para separar la basura y creo que es algo que pasa en mi edificio también.
Sí.
Pero nadie sabe cómo separarla, entonces te toca de que ves cosas reciclables en lo no reciclables, luego inorgánico con el orgánico, o sea, todo un show, ¿no? Esa es otra mala práctica que luego es difícil, porque también aunque tú lo hagas así, pero si no hay como una educación desde antes.
Claro, que te diga qué es lo que va, ¿no? Reciclable, inorgánico y cómo, ¿no? O sea... cómo hacerlo, como por ejemplo si traes unas papitas así en tu...
Sí.
De esas que vienen en bolsita, pues que si te sobra algo de papitas, echarlo en lo orgánico y lo demás en lo inorgánico, por decir algo.
Pero la gente luego le da flojera hacer eso y mejor lo avienta.
Lo avienta y lo revuelve todo.
Sí.
Eso fue antes de tu transición. Sí.
O sea, unas cosas como antes y otras cosas como que en el transcurso. Okay. Y hay unas cosas que todavía pasan, como lo de los botes de basura. Uh-huh. Eso está en la oficina donde yo estaba antes. Y hasta me han dicho, una cosa me dijo una compañera, deberías de venirnos a dar una plática para que nos digas cómo separar las cosas, porque nos pusieron los botes pero nadie sabe qué hacer, ¿no? Entonces, yo he notado que en las oficinas luego sí hay iniciativas, uh-huh, pero... O sea,
no están bien guiadas.
Sí, y una iniciativa, lo tenía una compañera que decía una que una iniciativa se le puede ocurrir a cualquier y que no por eso quiere decir que sea buena. Entonces creo que pasa muchas veces. Lo bueno es que tengan iniciativas, pero lo malo es que no busquen una asesoría.
Claro.
Y yo creo que eso pasa todo el tiempo. Entonces, eso es como parte de las cosas que luego están, pero no se hacen bien. Uh-huh. Es que hay muchísimas cosas que luego me toca en las oficinas. Por ejemplo, donde estoy ahorita yendo, uh-huh, ahí me toca que es una empresa que está súper motivada con todo. O sea, tienen como una visión de ser cero carbono en X cantidad de años y todo esto. Y su visión global está muy bien guiada. Tienen proyectos súper grandes con energías renovables, movilidad, sustentabilidad a nivel aquí nacional en México, a nivel Latinoamérica, a nivel mundial. Pero creo que es algo que ya hemos platicado Pau y yo. Luego, en el día a día de la oficina, pasan tantas cosas que es lo peor que se puede hacer. O sea...
Por ejemplo...
Cosas que han pasado como hasta estos días. La semana pasada estamos con un proyecto, entonces está trabajando luego en horarios de comida y así no tienes como tu horario para ir a comer porque se tiene como que entregar cierto proyecto. Entonces, ¿qué pasa cuando suceden estas cosas? Pues tienen que comer la gente, ¿no? Entonces se pide la comida para todos los que están trabajando en el proyecto, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa siempre cuando sucede esto? Pues se pide comida a cualquier restaurante que esté cerca de la oficina y te llevan todo en 1000 desechables, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es algo que pasa súper seguido, de que luego pides catering y así de la comida para todos los que están trabajando ahí, pues te llevan 1000 desechables. O sea, al final del día, todos los días había 15, 20 platos de unicel, las bolsas en las que te lo llevan, luego que te llevan las salsitas en los botecitos chiquitos, uh-huh, y un buen de cosas, todas las latas de refresco, que digo, bueno, eso ya era lo menos peor.
Reciclable.
Sí, porque dice, bueno, eso es lo menos peor. Y luego se pasa como esto, ¿no? De, ay, voy a pedir un agua fresca para que sea mejor en lugar de un refresco.
Ajá.
Y yo pienso que luego hasta es peor siempre el agua fresca, porque el agua fresca normalmente tiene más azúcar y luego te lo mandan en vaso de unicel, que también es más difícil de reciclar que una... Sí. Entonces, eso es algo que pasa como muy seguido. Lo que yo... O sea, no se alcanzó a hacer para esta ocasión, pero lo que estoy checando es como servicios de catering para un futuro. Entonces creo que eso es súper buena idea, tener como un servicio de catering para tu empresa que sea lo más sustentable que se pueda. O sea, en las oficinas no vamos a decirles, no, tenemos que traer comida vegana, porque luego también somos muy radicales y decimos, no, tiene que ser vegano para que sea lo mejor que se pueda. Pero luego hay, o sea, buscar a alguien que nos pueda llevar las cosas como sin tanto desechable, a lo mejor en toppers y así, pero que tenga opciones veganas, vegetarianas y para los carnívoros. Entonces creo que esa es una muy buena opción. A mí algo que se me ocurrió el otro día justamente es, luego en las oficinas están todas estas máquinas
dispensadoras
sí, que te venden las papitas, el refresco, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y obviamente, o sea, si se las quitas, ellos van a ir a una tienda a comprarlos. O sea, uh-huh, estén donde estén esas máquinas, los godines siempre van a estar comprando. Vamos a comprar, o sea, estás en una oficina Entonces, o sea, te van a tocar unas papas y las vas a comprar. Yo lo que pensé el otro día es tener una botella para hacer un ecoladrillo. Uh-huh. Entonces creo que
enseñarlos a hacer un ecoladrillo.
Creo que esa es una muy buena idea. No sé, Pau, ¿tú qué opinas?
Pues como yo creo que todo depende de la educación, ¿no? Porque si le ponen al ecoladrillo lo que le quedó del gancito, pues se va a echar a perder el ecoladrillo. O sea, habría que enseñarles a usarlo, así como tú dices, que todo depende de la educación, de tener una buena guía. Y justamente es una de las buenas prácticas que se recomienda para las oficinas, que cualquier iniciativa, por ejemplo en este caso de separar basura, vaya de la mano con pláticas, con capacitación para todo el personal de la empresa, absolutamente todo. La persona de la limpieza, la persona que trabaja ahí de Godín, la persona, todos los que trabajan en ese edificio tienen que pasar por una capacitación y para saber de qué sirven todos esos contenedores y sobre todo la importancia. Es muy importante hacer la parte de concientización, ¿no? O sea que, ok, sí, ya te pusieron todos estos, ya somos empresa socialmente responsable, pero ¿por qué es importante hacerlo, ¿no? Que es algo que tú me contabas, que a veces, a pesar de que sea una empresa que está dentro de la rama de sustentabilidad, por decirlo así, pero pues es una empresa muy grande, es muy difícil aterrizar a tu vida diaria las prácticas zero waste, ¿no? O sea, como que no estamos desconectados de nuestra profesión a veces y de nuestra vida diaria, que es lo que han contado varios biólogos o ecologistas o ingenieros ambientales, que dicen, pues sí, yo hacía, por ejemplo, hay una familia francesa que justamente eran dos ambientalistas en su profesión y se dieron cuenta de que estaban desconectados, que en su casa seguían consumiendo igual, ¿no?, que cualquier persona, pensando que ay, de vez en cuando reciclaban algo y pues ya. Y después se dieron cuenta de que no, que tenían que empezar por su casa a dejar de producir basura para aprender mejor cómo llevar a nivel macro, digamos, todas estas ideas de ya no contaminar. Entonces, pues sí, pasa por la educación.
Sí, está, y creo que, o sea, justo como dice Pau, educar a todos. Justo yo en la oficina, hace como un mes, di una plática sobre ser zero waste. Y en verdad, está como muy difícil. Luego, nosotros estamos como en un círculo muy cerrado de que normalmente con la gente que nos rodeamos, que son, ven nuestras historias de Instagram, luego van a nuestra casa. En el caso de nosotros, pues, o sea, mis amigos saben que tengo el podcast y demás. Entonces, como que ellos poco a poco se van educando, por así decirlo, de lo que es ser zero waste y de qué puedes hacer, qué cambios debes de hacer y demás. Pero luego cuando vas y das una plática a personas que tienen, o sea, no tienen ni idea, ni siquiera saben muchas veces sobre lo que es el zero waste, no saben que existe esta filosofía, para ellos es muy difícil comprender los cambios. Porque a mí me pasó de que había personas, cuando di esta plática, de que decían, o sea, cosas muy sencillas, como le decía a Pau justo en esta semana, hace unos días que nos vimos, que les explicaba como la diferencia entre la servilleta de tela y la servilleta de papel, y ellos no comprendían la diferencia, o sea, de por qué era mejor usar una servilleta de tela que una servilleta de papel. Entonces eso está cañón. Y, o sea, lo que yo les recomiendo también, que cuando estén en una oficina Godín, traten de ser lo más neutrales que se pueda, por así, súper neutrales. Porque a mí me ha pasado que en la oficina sí está cañón, como luego hay gente que yo siento que no es tanto porque quieran hacer daño al medio ambiente, porque luego uno piensa así como de que es que estás haciéndole daño al medio ambiente.
Los dientes de la naturaleza.
Ellos ni siquiera seguramente les pasa eso por la cabeza. Pero luego me ha pasado de que justamente estos días que luego traíamos la comida porque no podíamos salir, entonces llegaban con desechables y las servilletas y todo lo que son los cubiertos desechables, ¿no? Pero en la oficina están todo lo que son la vajilla, platos, cucharas, vasos y demás. que ni siquiera los tienen que limpiar las personas que trabajan ahí, las limpian las señoras de la limpieza, ¿no? Entonces yo lo que hacía era llevar como las todo lo que son la vajilla de la oficina para que no usaran las de plástico, y las de plástico regresarlas mejor al restaurante, ¿no?, que nos había llevado la comida. Entonces ellos, en lugar de agarrar el tenedor de metal, agarraban el tenedor de plástico.
Sí, ellos, sin pensar, ¿no?
Porque pueden hacer eso. O los pasteles, siempre cuando hay pastel están los platos de ahí, que son de vidrio, que nada más los utilizas y ya los regresas para que...
O sea, ya tienen una vajilla reutilizable y aún así usan los desechables.
Sí, están los platos desechables para el pastel.
Ajá.
Las cucharas desechables para el pastel. Entonces, aquí es donde yo me di cuenta que luego la empresa sí puede tener una filosofía y un seguimiento y objetivos de ser cero carbón y demás, pero si no se baja hasta las personas que son las que hacen la operación del día a día,
claro,
o sea, el cambio no se puede ver al 100%. Porque estas personas, así de que, ay, los platos. Y yo la primera vez dije, pues los platos están ahí, ¿no? O sea, ¿por qué están buscando tanto los platos? No, pues estaban buscando los platos desechables.
Que ni siquiera tienen que lavar en este caso.
Sí, o sea...
¿Y cuántos son en tu oficina? Por ejemplo, en tu grupo, cuando se hace el cumpleaños... ¿Cuántos son, más o menos, que van?
Es que luego en las oficinas, por ejemplo, en la oficina son 3 pisos, entonces son, creo que alrededor de 300 personas. Las personas que son godines saben que luego, por ejemplo, estas 300 personas están los equipos, ¿no? Que finanzas, que comercial, que recursos humanos y cosas así, ¿no? Entonces cada uno están como divididas por áreas. Aún están en las nuevas oficinas que son como tipo WeWork, que se supone que tú te puedes sentar donde tú quieras y así. Al final normalmente terminas sentándote alrededor de los de tu área, por lo mismo de que hace el trabajo más fácil. Por si necesitas algo, pues pregúntale, más sencillo, ¿no? Entonces ya se va cerrando el círculo. Pero normalmente en una oficina lo que pasa es que tienes en relación con los de tu equipo, que son los que trabajas día a día, o también con las personas que están alrededor de ti, que no son necesariamente de tu equipo, pero que como se sientan alrededor de ti o los vas conociendo porque hay en este de legal algo para este proyecto, así, y ya después te van invitando.
Uh-huh.
Ay, ¿de qué es el pastel de fulanito? Y como ya te la llevas bien con ellos, pues ya te invitan al pastel de ellos también, ¿no? Y yo pienso que los equipos normalmente deben de ser en una empresa, pues alrededor de, desde unas 5 personas, hasta hay equipos que a lo mejor ya son de unos 10, 15. Ya cuando son más grandes también tienden a ser subequipos, ¿no? Que ya se van dividiendo y ya.
Pero entonces, digamos que cuando ustedes festejan a alguien, se juntan 15 personas.
Yo pienso que como de 5 a 15 personas.
Okay.
Entonces son de 5 a 15 platos, tenedores, uh-huh, que se están utilizando sin tener que utilizarse, porque ahí están los reutilizables.
Sí, y es difícil, ¿no? Como persuadirlos de decirle mejor el reutilizable en lugar del desechable, porque pues... La verdad es que hay que acordarnos que nosotros, antes de ser conscientes, como tal vez lo somos ahora, pues no nos hubiera gustado que hace 5 años o no sé cuánto tiempo tengan ustedes en su camino, pero que nos vinieran y nos dijeran, así no se hace, o sea, ¿sabes?, que nos señalaran de que estamos contaminando muchísimo. Entonces, por eso es importante las campañas, para que sea también como un tercero un poco que te venga a decir por qué es importante y que... vaya un poco permeando esta idea. Pues una de las recomendaciones, de hecho la primera, es realizar campañas de información y concientización entre los empleados para la correcta separación y gestión de residuos. Por lo que vemos, o sea, todo lo que tiene que ver con comida, digamos que en México tal vez sea lo más importante, ¿no? Digamos que con lo que podríamos cambiar relativamente fácilmente. O sea, si tú llevas tu comida, si tú llevas tus toppers, si utilizas la vajilla reutilizable, si no tienen vajilla reutilizable, pueden comprar alguna. Charlotte de No Seas Waste hace poquito puso en sus historias que en esta aplicación que se llama Olio, en donde ustedes pueden poner cosas para regalar, sobre todo comida, pero también artículos, pueden... puedes ir por cosas gratis o poner o donar cosas, ¿no? Entonces, en el caso de la oficina de Charlotte, pues ellos obtuvieron sus vasos de vidrio yendo, pues porque los encontraron en esta aplicación que se llama Olio. Entonces, de alguna forma, ver cómo en tu oficina puedes adquirir una vajilla reutilizable.
Sí, y la aplicación es segura, porque luego algunas personas pueden decir, ay, ¿cómo voy a ir por algo gratis? Pero es 100% segura. Yo la he utilizado para... Cuando me mudé hace como 4 o 5 meses, había unos muebles que ya no los íbamos a necesitar. Entonces los subimos a la aplicación y así nos deshicimos de ellos. Porque nosotros ya no los queríamos, pero dijimos seguramente
a alguien le pueden servir.
Y la gente los buscó. Había una chava que nos escribió: ay, yo no tengo dónde dormir, si me los pueden regalar. Y así.
Súper bien.
Entonces, seguro.
Sí, y si no tiene. Bueno. A veces Olio, por ejemplo, no es usada en muchas ciudades, no es tan popular todavía, pero pueden decirle a la tía, casi siempre tienen vasos o algo de vajilla que les pueden regalar.
Los de la veladora.
Tíos, los de la veladora, exacto, esos, los de la veladora son básicos, o esos que te regalan en conciertos, no sé, o sea, tienen alguna forma de crear su propia vajilla. Ahora vamos a pasar a otro tipo de desechos, que son sobre los residuos, digamos, peligrosos o de gestión especial. Y lo que se tiene que hacer es informar primero a los empleados de los peligros de los productos químicos que se pueden emplear habitualmente. Así se reducen accidentes laborales y riesgos de contaminantes. Esto es, por ejemplo, bueno, en la industria, ¿no? Porque puede ser que, bueno, ahorita estamos hablando de oficina, pero también hay gente que trabaja en algo que tiene más que ver con industria.
Sí, hasta, o sea, donde yo trabajaba antes había un consultorio dental dentro de las oficinas por el tipo de, o sea, porque ya ven que antes me dedicaba al sector de la odontología y ahí había también todos estos materiales, entonces había como unos botes especiales para desechar todo lo que era lo como materiales tóxicos del consultorio.
Okay. Aplicar la regla de las 3 R's, bueno, lo de reducir, reutilizar y reciclar es como lo más básico porque sabemos que hay más, hay las 5 R's o las 7 R's.
Sí, creo que eso es básico.
Pero ya lo de 3 R's es básico: reducir, reutilizar y reciclar. Hacer un inventario donde conste cada tipo de residuo, la cantidad y la periodicidad con la que se produce y su destino final. Por ejemplo, no sé, en las grapas, ¿no? Que es metal. O sea, cuando separamos todo tipo de residuos, por ejemplo, en una oficina, el papel, las grapas o todo lo que es como de metal, el PET, los
materiales como toner y ese tipo de cosas.
Electrónicos, exacto, todo eso. Tenemos que saber, por ejemplo, que la de papel no vamos a dejarlo con todo y grapa, ¿no? O sea, que hay que desengraparlo y poner aparte. Entonces, sí hay que empezar a darnos cuenta cómo tenemos que gestionar esos residuos. También hacer mucho hincapié en imprimir lo menos posible. Si se imprime, que sea al doble cara o que sea en doble, doble cara.
Sí, por los dos lados.
Entonces, y reutilizar el papel tanto como sea posible, ¿no? Antes de reciclarlo.
Sí, porque va a haber en ocasiones que necesitamos imprimir algo que vayamos a entregar y que nada más sea por una parte, pero lo que muchas veces pasa es que luego te equivocas y esa hoja ya no te sirve, entonces reutilizarla y volver a imprimir con eso, o hacer papelitos
y en lugar de post-its, de comprar post-its, pues ya tienen sus papelitos de papel reutilizable. Y ahora ya hay estas engrapadoras que no tienen grapas,
no sé si las has visto, ¿no?
Entonces así ya hasta se evitan la grapa también. Hacer un inventario donde conste cada tipo, ya te lo dije, separar los residuos y acondicionar un contenedor para separar cada tipo en función de sus posibilidades y requisitos de gestión. Hay que ser muy conscientes, y ahí sí va más para los que hacen la gestión en las empresas, con su empresa de limpieza, ¿no? Cómo ellos gestionan los residuos, qué les hacen, cómo los separan o cómo les vienen a recolectar sus residuos. Entonces, en función de ese servicio que tengan, pues poner los contenedores.
Sí, porque pasa luego como hasta ahora que fue Navidad, ¿no? Con los arbolitos. En el edificio donde yo estoy había arbolitos y pregunté, oye, ¿y ese arbolito qué pasa? No, pues se los llevan los de la basura, pero o sea, no tienen ni idea si iba a terminar el vertedero o si iba a hacer algo con él. Entonces, creo que es algo fundamental saber, o sea, investigar un poco más.
¿De dónde va a terminar tus propios residuos? También utilizar en la medida de lo posible el papel reciclado, creo que es así fundamental, porque el papel que utilizamos generalmente viene de pulpa virgen, o sea, están talando árboles para que ustedes puedan imprimir, que puedan escribir. Entonces, muchas veces no necesitamos el papel ultra blanco, así de gramaje, no sé cuánto. O sea, con un papel reciclado es más que suficiente y no saben cuánto le estamos ahorrando en agua y en árboles, en recursos, en energía, en todo al planeta.
Sí, luego siento que eso va mucho también para la gente de marketing, de diseño, porque si es mucho de necesito mi papel de 150 gramos opalina o que sea mate, y o sea, lo pides con tantas especificaciones que luego cambias. A mí me pasó de que en la oficina donde estaba imprimíamos muchas cosas y sí, siempre era como 150 gramos mate, acabado sabe qué y esto y el otro. Y luego cambiamos a papel reciclado con tintas vegetales y cosas así como para hacerlo un poquito más sustentable. Y de hecho hasta a la gente le gustó. Ay, qué padre, ya que están cuidando el medio ambiente.
Sí, porque a veces ni siquiera es que lo necesiten, ¿no? Para todo su trabajo. Tal vez puedes hacer pruebas en uno de papel reciclado y si por alguna razón requieres que sea el gramaje súper brillante de no sé qué, pues ya hace solamente una impresión. Para saberlo, si, o sea, el papel que compran es reciclado o no, pues ahí viene en el empaque, si es reciclado. También hay algunos que son de bosques sustentables, les dicen bosques sustentables cuando se están plantando constantemente y no es de la tala ilegal. Entonces también váyanse familiarizando con las certificaciones. Esa del bosque sustentable creo que es FC, algo así, FC, también me acuerdo. Pero, o sea, ustedes lo van a ver en el empaque de las hojas. Propiciar la gestión de residuos mediante las bolsas de subproductos. Eliminar el uso de productos que pueden convertirse en residuos peligrosos, como aquellos que contienen PVC. Ahí ya es familiarizarse con todos los productos con los que están en contacto, ¿no? Entonces, revisen si están en contacto con plástico, qué tipo de plástico es. Realmente es un gran ejercicio de conciencia. O sea, tener la conciencia de que, ok, ya compré este contenedor, ah, pues de qué plástico es, se recicla, no se recicla, es acrílico.
Sí.
¿Sabes? Si vas a poner este separador de hojas, o sea, que te ponen en tu oficina, pues prefiere a un plástico, no sé, un plástico 5, por ejemplo, que se recicla muy fácilmente. Bueno, no sé, o sea, o de preferencia algo que ya está usado, ¿no? Tal vez tengan por ahí alguno que ya nadie esté usando.
Sí, siento que esas cosas, todo eso de los separadores para las hojas y todo eso, es algo muy de old school ya. O sea, ya hoy en día en las oficinas como las más modernas, nadie tiene su lugar. Entonces ya, como nadie tiene su lugar, no puedes tener como todo ese tipo de cosas. ¿Y qué pasa? O sea, que porque no las necesitamos.
Claro,
Pero
pero ya quieres
cuando...
todos tus separados rositas y todo,
Sí,
ya sabes,
de que quiero de este
con no sé
tamaño
cuántas
y así.
calcomanías para identificar tal o cual cosa. O sea, minimicen, acuérdense que siempre rechazar es la primera R. Entonces, si pueden rechazar tantas calcomanías, tantos post-its, tantos separadores, o sea, todas estas cosas que se nos hacen bonitas cuando se de
Sí,
papelería.
porque luego como que hay personas que les encantan, ¿no? De que quieren los post-it, o sea, quieren todo lo que mencionaste y en verdad no lo necesitamos.
Exacto, entonces sean minimalistas al respecto. Evitar el uso de elementos desechables, por supuesto. Comprar productos a granel para ahorrar gasto en envases y reducir residuos. Mantener en buen estado los vehículos utilizados en las actividades profesionales. Esto va para todo, ¿no? Mantener en buen estado todo, la fotocopiadora, la impresora, el fax, el teléfono, todo el
El
equipo.
fax.
El fax. Sí, todavía usé. Yo me quedé en las vueltas. Bueno, sí, pues hace 3 años en mi oficina estábamos
Sí, se va
faxando.
fax hace 3 años todavía.
Sí. Así es, en Francia.
No manches, aquí yo no. Hace muchos años que no vi un
¿Qué
fax.
no? No, pues sí.
Solo en mi primer trabajo, creo. De ahí más nunca.
Qué antiguos.
Nunca ha habido. Sí, seguro los que están saliendo ahorita ni siquiera se han de saber qué es un fax.
¿Qué es un fax? ¿No? Bueno, búsquenlo ahí en Ecosia. Bueno, o sea, todos los equipos electrónicos, darles buen uso. Y todas las instalaciones en general, ¿no? Eso, hay que aprender a cuidar otra vez todo lo que usemos. No verter en la red de saneamiento público los restos de productos de limpieza, ya que son tóxicos y muy perjudiciales para el medio acuático. Bueno, esto va más para limpieza.
Sí, todas las empresas maquiladoras y todo este tipo de...
Así es.
De industria.
Y ya luego, con respecto a los residuos sólidos, con respecto a todo, todavía es todo, estaba revolviéndolo con los tóxicos, pero de forma general, optimizar y planificar el consumo de todo lo que usen. Entonces, eso también va mucho para, no sé si tengan su controlador de gestión de confianza, uno sabe a quién le piden presupuesto. Bueno, yo era esa persona, el controlador de gestión, que llegaba y decía, pero ¿cómo están usando tanto papel otra vez? Yo era la policía de los consumibles. Entonces, sí es importante, o sea, a veces no es normal, ¿no? Que una caja de lápices para la semana, o sea, sí. ¿Por qué? No es normal, o sea, no nada más porque se lo estén usando mal o que lo estén perdiendo, o también el famoso robo hormiga, que de la oficina te llevas así para tu casa. Entonces, eso es importante, pues llevar ahí un control de lo que se está consumiendo y optimizarlo y planificarlo.
En mi primer empleo, o sea, eso está muy radical, pero, o sea, solo como anécdota, te daban una pluma si solo tú llevabas la otra pluma, ya en cero.
Y así, yo hubiera estado muy contenta.
Tenías que llevar el lápiz súper chiquito para que te dieran otro lápiz nuevo. O sea, está cañón eso también, porque las plumas siempre se terminan perdiendo y así. Sí, o sea, siento que hay que ser controladores con eso un poco.
Sí.
Controlados, pero no esos grados. Eso sí estaba como cañón.
Está un poco militar, pero también, o sea, estamos súper mal acostumbrados a que, como de todas maneras hay 10, ¿sabes? Como no hay control.
Sí.
Puedes agarrar 5 y perderlos como cuantas veces quieras. Actualizar y reutilizar equipos informáticos obsoletos para labores que requieran menos potencia. Cuando esto no sea posible, deberá ser comunicado al responsable de servicios informáticos para que se gestione su reciclado de forma adecuada. Esto también va mucho por esta obsolescencia, ¿no? de los aparatos electrónicos, que al cabo de algunos años pues ya como que no son suficientemente potentes, o también ya hay versiones que utilizan menos energía. Entonces también por eso conviene cambiarlos.
Sí.
Realizar un mantenimiento preventivo de los equipos con el fin de que se garantice no solo su funcionamiento, sino también el uso eficiente de energía y recursos. Usar en la medida de lo posible tóner de impresora y fotocopiadora, cartuchos, bueno, esto ya hablamos. Sustituir las pilas de un solo uso por pilas recargables con mayor vida útil. Depositar las pilas de un solo uso en contenedores especiales. Sustituir las fluorescentes y bombillas por luminarias LED. Valorar la adquisición de equipos con elementos reciclados y con bajo contenido de aluminio. Y pues sería todo. O sea, son varias recomendaciones. Les vamos a decir las páginas de donde lo sacamos. Son dos páginas. Una es Línea Verde, que está en internet. La pueden encontrar así, Línea Verde. Y el otro es una página, bueno, esta es más como personal. Se llama Leonardo Redes, pero me parecieron... pues buenos consejos que podemos aplicar en todas las oficinas. Entonces, bueno, ahí se les vamos a dejar. Y nos gustaría que nos compartan, ¿no? Ustedes cómo le hacen en su oficina, qué es lo más difícil, qué es lo que podrían mejorar, qué es la parte... Miren, yo estuve trabajando mucho en oficina, pero del lado en las finanzas y el control de presupuesto. Entonces... para mí era una cuestión más de finanzas, ¿no? No gastar tanto.
No por no contaminar, sino por
sí,
no gastar.
Sí, la verdad
gastar.
Es que sí. La verdad era por economía y ahora ya también tiene sentido desde el lado ambiental. Pero creo que había muchos abusos porque simplemente estamos acostumbrados a que estoy trabajando y necesito que me den absolutamente todo cuanto quiera para estar en buenas condiciones. Y pues la verdad es que podemos trabajar con menos.
Es que luego siento que eso, esa mala costumbre tenemos los mexicanos, o las personas en sí, de que, como sabes que de alguna forma, o sea, es gratis, que al final no es gratis, pero entonces como que uno exige más. Ay, no me encuentro el lápiz y en lugar de buscarlo vas y agarras otro. No me encuentro esto y en lugar de buscarlo vas y agarras otra cosa. O pasa también mucho en las nuevas oficinas, que las nuevas oficinas tienen como toda esta parte de que tienen, ya tú no tienes que preocuparte por la comida, sino ellos ahí tienen como para que te hagas desayunar, te llevan la comida, tienen cervezas y así. Luego están todas estas personas que como saben que ahí está ya de gratis,
ajá,
agarran. Entonces, lo malo que pasa muchas veces también con eso es que como saben que no se puede tener confianza en las personas, pues terminan como restringiendo un poco ese tipo de beneficios que pueden tener los empleados. Entonces están como las dos partes, como la parte que dice Pau, que es por parte económica, por parte de que al final la empresa tiene que tener sus ganancias, pero también si nos vamos por la parte que es la que nos trae ahorita aquí, que es la del medio ambiente, hay que ser muy objetivos. Yo lo que recomiendo y que siempre le hemos dicho es como ser muy neutrales en las oficinas.
Exacto, aguanta. Sí, es de algo a lo que no hablamos es del como el bullying que les pueden llegar a hacer por ser la oveja verde en su oficina.
Porque a mí me pasa de que hasta llego con, o sea, porque si he comprado de repente unas papitas así y me dicen, ¿y qué eso en dónde lo vas a poner? De que sí me dicen.
Es muy ecológico.
Sí. Y yo ya les digo, y justamente el otro día les dije, les voy a traer una botella para que vean todo lo que se puede meter. Ah, porque también esto les iba a decir, luego en las nuevas oficinas también no hay botes de basura.
Uh-huh.
O sea, solo están los botes de basura como comunitarios, pero luego en todas las... Yo me acuerdo cuando yo llegué a entrar en mi primer empleo, que era de que hasta te decían, este es tu bote de basura.
Ajá.
O sea,
exacto,
estaba
sí.
Engañón de que...
Sí, sí, sí. A ver, me tocó bote de basura por cubículo.
Sí, y hoy en día ya no hay botes de basura, o sea, están los botes de basura, pero que son como comunitarios, porque ahí se pueden, tú puedes poner las cosas separadas.
Y eso está muy bien, qué bueno que lo dices, porque luego en las oficinas ponían el de orgánico aquí y a 100 metros el de inorgánico, bueno, así como separados,
sí,
¿no? Y entonces eso es muy malo y lo vemos también en la ciudad, porque la gente pues no hace el esfuerzo de ir a todos los botes, ¿no? Entonces el hecho de tener un punto limpio, que es donde están todos estos contenedores, pues ayuda muchísimo a que pues, tienes que llegar ahí, o sea, no lo puedes ya tener en tu propio cubículo. Y
¿qué te diré?
Que me digas, a ver, dime.
Hay unos que tienen su cajón de basura. O sea, yo el otro día que escuché, alguien dijo, mi cajón de basura. Y yo me quedé así, ¿qué? Sí, mi cajón de basura. Y yo, ah, ok, tu cajón de basura. Y ya dije, pues sí, como pues muchos generan bastante basura, entonces no puedes están parándote cada 5 minutos, entonces tienen un cajón que lo destinan a la basura. Está muy mal, o sea... También hay que motivarnos un poco nosotros, porque no puede ser que hasta tengamos nuestro cajón de basura para no tenerla que separar. O sea, digo, si tú guardas la basura en tu cajón para, por ejemplo, las bolsas de las galletas, porque esas las vas a meter en tu coladrillo, pues está bien.
Sí, o sea, pero... para después llevarlo a separar, pero no porque ahí la acumulas para luego echarlo todo junto.
Sí, está cañón. También algo que yo veo que está bien ahí en la oficina es que está cada bote y arriba está como una lista de las cosas que puedes echar. Aún así, hay muchos que les vale y la siguen echando como sea, pero por lo menos estás dando más herramientas,
claro,
para que la persona pueda hacer las formas de manera correcta y ya no quede tanto en ti, porque siempre hay que recordar que las personas somos muy flojas para todo. O sea,
sí,
publicas algo en cualquier red social y el precio es tanto y te terminan preguntando, oye, ¿en cuánto cuesta? O sea, las personas somos muy flojas, entonces hay que tratar de darles todo lo más a la mano que se pueda,
uh-huh,
para que lo puedan hacer lo más fácil que ellos puedan, porque si no, no lo van a hacer.
Sí, y el último punto que es el transporte, cómo llegamos a nuestra oficina, también es súper importante.
Sí.
Ahora, bueno, en la Ciudad de México está cañón porque... las distancias son enormes, la gente no siempre vive al lado de la oficina, sino que tiene que hacer trayectos gigantescos.
Sí, hay gente que dura horas en sus trayectos de la casa a la oficina?
Afortunadamente hay cada vez más opciones para hacer un transporte, digamos, limpio, y están desde estos patines, o ¿cómo se llaman estos?
Que los quitaron, ¿eh?
¿Ah, sí, los green? No, sí. Los green todavía están.
Pero los quitaron un tiempo, no me acuerdo qué pasó, que por cosas del gobierno los quitaron, creo.
Ah, tal vez quitaron alguna compañía, porque green, que se escribe G-R-I-N.
Sí, pero ¿tú cuándo los viste?
Pues hace poquito, la semana pasada.
¿Sí? Sí, porque un tiempo los quitaron. Hasta yo vi historias de algunas personas que subieron, ay, no, ahorita no me puedo mover en patín porque los quitaron.
Pues díganos ahí por donde
yo tiempo lo usaba mucho, porque sí te sacan mucho de apuro. O sea, siendo sinceros, no son tan baratos. Te cuesta más o menos que lo que te puede costar un Uber así, pero, o sea, obvio son para distancias cortas. Pero lo que es tan padre de los scooters es que justamente cuando vas a sitios como de distancia corta, como si estás en Polanco y vas algo ahí mismo en Polanco, en la Roma, en la Condesa, entonces lo que haces es evitarte todo el tráfico.
Sí.
Te subes a tu scooter, evitas el tráfico y sí llegas mucho más rápido. A mí se me hacen súper buena opción esos.
Sí, también está Econduce, que son las motos.
Sí.
Bueno, estos scooters así.
Ese yo nunca lo he usado.
También en la Ciudad de México. Cuéntenos si en el lugar donde viven hay alguna opción. Y Carpool, que es la que usa nuestro amigo Rigo.
También están otros. Hay unos como minivans que van como de... Esos son como muy enfocados a personas que... O sea, yo es por lo que yo he visto y lo que mi percepción es que va enfocada a personas que van como en trayectos más largos. Van mucho como... Suben muchas como a Santa Fe, a Interlomas, a todas estas
urban.
Zonas. Urban. Y hay otra que la otra no recuerdo el nombre. Si recuerdo, ya se las ponemos en las historias. Pero ahí...
algo así.
Sí, esa. Sí, están esas dos que son como minivans, son aplicaciones, bajas la aplicación, reservas tu asiento y tienen como puntos, como de Miscoat a, no sé, Plaza Samara.
Sí, también hay algo que se llama Metro, que también es Metrobús.
Los camiones.
Sí, los camiones.
Y también las minivans que les dicen combi, ¿no?
Ah, sí,
que les
dicen. Sí, también las combis, esas sí están en todo el país. Entonces,
en Guadalajara no hay combis, ¿eh?
¿Cómo crees?
No, solo hay camiones.
No hay, solamente hay peceros.
Es que ya no les decimos peceros, allá les decimos camiones. Así, ahí va el camión. Ay, también otra opción que se nos olvida, las bicis.
Y las bicis, claro, claro.
Que esas son súper buena opción. A mí me parece que es una opción súper, súper buena. Yo cuando vivía en Guadalajara, así era como me movía. Uh-huh. Mi trabajo me quedaba en bici. Uh-huh. Y, o sea, para mí la bici era una maravilla. Aquí en la ciudad es buena también, pero yo no me animo a ir a distancias tan largas en bici.
Sí.
Hay mucha gente que sí, y la verdad está súper bien, mis respetos, porque siento que deben de estar como ahí siempre muy al pendiente, pero también esas opciones son muy buenas. Y la que iba a decir Pau, que es la que yo uso, está, todos ubicamos la aplicación de Waze, que es esta aplicación donde tú pones el punto a donde vas y te manda como, te va dando indicaciones de qué ruta seguir. Ellos mismos sacaron una que se llama Carpool. Uh-huh. Pero esa es parte de nuestra recomendación, ¿no?
Sí, sí. Bueno, para primero vamos para la sección Esto No. Y en Esto No les queremos decir que no se vayan solos al trabajo, ¿no?
Ah, sí, no se vayan solos. No, es que está
cañón. Compartan si van en coche, compartan su coche, usen transporte público, bueno, sí vayan solo si son en moto, en el conduce.
¿En qué? ¿Sabías que el otro día me dijeron que en Carpool, lo que les vamos a recomendar, también hay conductores que están en moto? Y eso está como raro porque creo que está prohibido, pero creo que una vez pasaron por un conocido en una moto. Entonces también, o sea, ahí chequen. Bueno,
compartan el transporte, o sea, y... También en Esto No, pues no a los desechables, obviamente siempre lo vamos a enfatizar muchísimo. Entonces, esto, ¿no? No desechables. No separar su basura.
No, un buen de cosas. No,
a todo lo que dijimos en este podcast.
Sí. Esto, no. No. Ahora va la re.
La re. La recomendación, pues, es como nos dice nuestro querido Rigo, su aplicación es Carpool.
Sí. Lo que les decía, esta aplicación viene de Waze, esta aplicación que les decía que te da indicaciones para llegar a una dirección en específico. Ellos mismos sacaron una aplicación que es como, o sea, está en común con Waze, que se llama Carpool. Aquí hay dos formas de participar en la aplicación. Una es como driver, que es como conductor, y otra es como rider, que es como pasajero. Tú pones tus puntos de dónde vas a en la mañana, por ejemplo, el punto de tu casa a tu trabajo, un horario y viceversa, ¿no? De tu trabajo a tu casa y también un horario. Entonces tú ya como driver puedes mandarles invitaciones a los pasajeros y ya pasajeros que concuerden con tu trayecto y con tu horario te pueden aceptar para que hagan ese viaje juntos, tanto en la mañana como en la noche. Yo lo uso, la verdad a mí me parece una maravilla, con las personas que a mí me toca, que sigo estos trayectos, también les parece una maravilla. Yo en el momento que lo empecé a usar, sí, como todos, o sea, la primera vez que usas una aplicación donde vas a compartir coche con alguien más, obviamente te da, o sea, como tienes como ese cierto miedo, o la ciudad en la que vivimos y todas estas cosas que ya, todos los factores que todos conocemos. Pero la verdad es súper seguro, a mí nunca me ha tocado nada malo. Desde el primer momento en que lo empecé a utilizar, es como todo, ¿no? Va a haber en una ocasión que te toque con alguien que no seas tan afín y a lo mejor la plática no fluya tanto, no haya como ese match y no pasa nada, pues ya no lo vuelves a pedir. Y va a haber con personas que si haces como ese click y ya haces como ese trayecto súper bueno. A mí me parecen como, o sea, yo son muchas cosas las que tengo como de a favor, muy aparte de lo que es el medio ambiente. Una es, si no tienes coche, puedes transportarte tu trabajo de una manera muy sencilla, es económico y segura, ¿no? Si eres conductor, tienes un ingreso extra como para la gasolina. Obviamente con este ingreso no va a ser como que digas, ay, ya no necesito trabajar. O sea, es un ingreso como representativo, pero sí te sirve por lo menos para un tanque de gasolina al mes. Y también algo súper bueno es que conoces gente. Luego es bueno para conocer gente. Y también que luego el trayecto de tu casa a tu trabajo se vuelve como más ameno. Porque luego pasa de que vas en tu coche solo o en el metro o donde vayas y lo único, o sea, vas callado, vas en el celular, vas como solo pensando en cosas que te quitan como la paz mental. Y de alguna forma cuando vas en ese trayecto con otras personas, como al final vas, tú decides con quién ir, son personas que al final son un poco afines a ti y se hace divertido el camino. La verdad a mí me ha gustado. De ahí mismo he sacado ya como nuevos conocidos, he conocido a personas que son interesantes, buena onda y así. Entonces al final también sientes tu red de contactos, puedes hacer networking.
Pues o sea, muchas cualidades de esta
sí, aplicación. La verdad, sí, es súper recomendable, entonces.
Y si no también, bueno, yo lo que hacía cuando vivía en la Condesa y trabajaba en Santa Fe, es que tenía colegas que vivían por ahí, entonces pues a veces yo pasaba por alguien y o a veces esa persona pasaba por mí o no sé, hacíamos ahí como tours y nos turnábamos.
Sí, eso pasa mucho. O sea, a mí también me ha tocado en oficinas que hacemos eso, pero creo que esta nueva aplicación es como aplicar eso mismo, pero extendiendo tu red de contactos.
Pues muy bien.
Le vamos a hacer corto este podcast y al final ya duró igual que todos.
Queremos decirle una sorpresa de esta tercera temporada, es que invitamos a una persona de las que nos oyen, alguien del auditorio, para que venga a platicar con nosotros aquí en el podcast. Entonces lanzamos esta convocatoria, si quieres venir aquí a platicar con nosotros de alguna historia que tengas sobre sustentabilidad, no sé, cómo lo llevas con tu familia, cómo lo llevas con tu pareja, con tus hijos, si tienes algún proyecto relacionado con esto y que quieras venir aquí al podcast, pues mándanos un inbox en nuestras redes sociales y nosotros vamos ahí a ir haciendo la selección y les vamos a dar más pistas a lo largo de los siguientes programas.
Sí, estamos súper contentos por todo el apoyo que nos han dado, entonces queremos que ustedes nos compartan su historia, su proyecto, cualquier algo que ustedes quieran venir y platicar con nosotros y que la gente que nos escuche se dé cuenta, entonces escríbanos, como dice Pau, y nosotros ya estaremos contestándoles y les estaremos diciendo cómo vamos a elegir a la persona.
Bueno, pues ahora nada más vamos a pasar a despedirnos con nuestras redes sociales, @pauzerowaste en Instagram.
Y @rigo.bustos en Instagram y @ideas a granel en Instagram, Facebook y en nuestra página web.